ansiedad le ganó al sueño. Una estrategia fatal.
Bueno, nos ha llamado la atención un relevamiento que tuvo lugar entre más de 10.000 estudiantes de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, los colegios secundarios. Lo llevó adelante la Dirección de Política de Salud Estudiantil y determinó que el 24,4% de los adolescentes que asisten a tres colegios de la universidad, o sea, Bellas Artes, el Liceo y el Nacional, tienen trastornos fonoaudiológicos.
Sí.
Vamos a saludar a la fonoaudióloga, justamente Valeria Albi, para que nos cuente sobre el estudio, ya que ella estuvo a cargo del relevamiento. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, ¿es un número preocupante el 24%?
Digamos que es un número bastante común dentro de lo que es la patología respiratoria en el modo respiratorio. Es decir, es bastante común que desde los niños pequeños tengan una respiración bucal. No es lo deseable, pero es bastante común.
Bien.
En general, esto se da en muchos casos funcionales, es decir, no hay una patología orgánica, es por malos hábitos desde pequeños. En otros casos, es porque hay una patología orgánica, como pueden ser alergias, rinitis o adenoides, y con el correr del tiempo, aunque se solucione este problema orgánico, queda un mal hábito.
Claro, que es después como tener la práctica de respirar, digamos, como corresponde, básicamente.
Exactamente.
Sería, ¿no?
Exactamente.
Claro, hay algo ahí que a veces suena un poco extraño, ¿no? Esto de aprender a respirar, como cuando pareciera ser que uno ya lo hace con esa habilidad, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en los casos, siempre nosotros creemos que que respiramos bien. Lo que pasa es que no tomamos conciencia de en cómo respiramos, simplemente lo hacemos. También al chico que tiene un modo respiratorio bucal, él cree que respira bien porque él lo que relata es que él puede tomar más aire si lo toma por la boca. Si lo toma por la nariz, se ahoga. Justamente por esto de los malos hábitos. En realidad hay que reenseñar una correcta respiración, es decir, llevar al plano consciente una correcta respiración y lograr un hábito que en esos chicos no es el correcto, lograr un hábito correcto, es decir, borrar un patrón incorrecto que es el que tienen.
Claro, es complejo a veces también, quizá a veces con estos relevamientos así se pueden lograr a veces encontrar ese problema, porque a veces ni siquiera el paciente lo nota, ¿no? Tanto, digamos, ¿no?
Claro, para él es normal esa respiración.
Claro. Ahora, ustedes hacen este relevamiento, recién nos decías, ¿no? Que, el 24 es normal, el 24%.
No es que sea normal, es bastante común encontrar adolescentes con mal modo respiratorio. Claro. Es decir, no es que tengan más incidencia en los colegios de la universidad
ahí está.
Lamentablemente, es bastante común en cualquier ámbito encontrar adolescentes entre esas edades con un mal modo respiratorio.
Claro, porque mi pregunta era, si el 24% se dan los colegios de la universidad, esto extrapolándolo al conjunto de las unidades educativas de la ciudad, por ejemplo, ¿podría elevar el número? No, lo mantiene en ese promedio, entonces.
No, más o menos en ese promedio.
Claro. Pero además han detectado que, además del problema respiratorio, algunos presentan trastornos del habla, auditivo o para deglutir.
Sí, exactamente. En el caso de la deglución, muchas veces se asocia a la respiración. En muchos casos no, pero en muchos sí. Es decir, en general, un chico con el hábito de respirar por la boca mantiene la lengua baja, digamos, ¿no? Para acompañar el movimiento del maxilar inferior.
Claro.
Y en el momento de tragar, deja la lengua baja en vez de elevar la lengua para tragar. Y en muchos casos la deglución está asociada con el uso prolongado de chupete o el dedo en la boca, que hace que el chico se acostumbre, o el uso prolongado de mamadera, que hace que el chico se acostumbre a seguir tragando como cuando era bebé. Claro. Es decir, no retrasa la lengua, que es lo que hay que hacer, y llevarla arriba.
Ahora, estas dificultades, de alguna manera, pueden ser también detectadas a tiempo por las consultas pediátricas, me imagino, ¿no? Porque, bueno, hay muchos casos de chicos que tienen problemas respiratorios y después de una operación, por ejemplo, siguen un tratamiento fonoaudiológico.
Exactamente. En muchos casos, digamos, son derivados por pediatras y en muchos casos esto de la deglución y la respiración se trabaja mucho con los ortodoncistas.
Ajá.
Digamos que el ideal es que sean tratamientos asociados con ortodoncias.
Claro. Y cada vez que hacen estos estudios, ¿no? Porque desde hace 14 años vienen haciendo el relevamiento.
Sí.
Luego, los chicos consultan a especialistas
En la mayoría de los casos hay una resolución de los problemas.
Ajá.
No en todos los casos. Entonces, se vuelve a insistir volviendo a enviar una nota a los padres para que hagan la consulta.
Claro.
No en todos los casos se logra una reeducación, pero en varios casos sí.
Uh-huh. Y hay temas como, por ejemplo, esos chicos que tienen la voz un tanto afónica. ¿Eso sí. también se puede resolver con un ejercitamiento o necesariamente requiere una intervención quirúrgica?
No. En general se detecta, digamos, ese timbre difónico que a veces se detecta, hay que ver en principio el grado de esa voz, de esa difonía, y también la edad del paciente. En muchos casos, los chicos a esta edad que estamos viendo están en muda vocal.
Claro.
Entonces, lo que se hace, en algunos casos, que uno ya, digamos, por tanto trabajo se da cuenta que no hay una difonía instalada, que es por muda vocal, se lo espera al año siguiente y se lo vuelve a escuchar. En muchos casos esto se ha revertido solo.
Uh-huh.
En el caso en que se ha instalado una difonía, allí todas las difonías son derivadas a otorrinolaringólogos, que son los que hacen, el primer estudio para ver si hay una patología orgánica, si es funcional, si hay que derivar a fonoaudióloga o no.
Claro. Bueno, un relevamiento habitual entonces en los colegios de la universidad que demuestra la atención que se le pone justamente a lo que es el estudiantado, en este caso adolescente, ¿no?
Sí. Y otra cosa que se ve bastante para la edad de los chicos son las dislalias, es decir, los trastornos en el habla por, pronunciar mal algunas letras, algunos fonemas.
Uh-huh.
Y esto también se deriva. Esto se deriva en el momento.
¿Y esto de la dislalia a qué se debe? ¿A problemas de práctica del lenguaje? ¿O por qué razón?
Esto tiene mucho que ver con, con las praxis, con llevar mal la lengua al punto de articulación correcta. Porque en general, casi siempre se ven los mismos fonemas, como puede ser en la R, todo lo que tiene, lo que se asocia a la R, como,
sí,
la
R, la R. Como si patinara.
Entonces,
la R.
Exactamente, claro. Exactamente. Entonces eso directamente se deriva a fonoaudiología.
Bien.
Uh-huh. También se ven ahí, estamos viendo ahí los resultados y se ven también cuestiones que tienen que ver con la modulación también, ¿no? Con la forma,
sí,
de hablar.
Sí.
Y ahí hay un detalle que dice que se asocia a la velocidad del discurso. ¿Qué sería eso?
Claro, en general, la escasa modulación se asocia, digamos, a una taquilalia. Cuando uno habla rápido, uh-huh, es muy difícil modular bien.
Claro.
Uh-huh. Para modular bien es necesario que se hable un poco más lento.
Claro.
Por eso se dice que las dos cosas están, muy muy relacionadas. Es muy difícil hablar rápido y modular. Básicamente se trata de eso.
Claro.
Entonces, en general, se asocian las dos cosas.
Eso es algo que también tienen que trabajar con los profesionales de la radio, ¿no? Hay algunos que hablan rápido y
si no se les entiende.
Sí, pero en este caso tienen bastante que ver con la adolescencia. Esto,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, interesante los resultados y sobre todo la cuestión de que sea habitual este relevamiento, que no desconozco si en otras instituciones educativas, por ejemplo, la provincia se tiene en cuenta este cuidado, pero bueno, me parece bárbaro que los colegios de la universidad le pongan la lupa allí a esto que, insisto, a la pregunta del principio, ¿no? Todos pensamos que respirar ya viene con nosotros y se respira una manera y no,
claro,
hay que andar reeducando, pero bueno, aquí están los resultados.
Sí, correcto.
Bueno, Valeria, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes, muchas gracias.
La fonoaudióloga Valeria Albi, a cargo de este relevamiento que detectó un número que entonces es habitual, en,
ajá,
general, en los, sí, adolescentes, un 24% con trastorno fonoaudiólogo.
De lunes a viernes, de 13 a 16. Una estrategia fatal.